Y la pregunta de la semana es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La respuesta completa dice, Dios escoge y preserva para sí mismo una comunidad elegida para vida eterna y unida mediante la fe, que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. Dios envía a esta comunidad a proclamar el Evangelio y a moderar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. Yo sé que está larga, pero hay tres partes así específicas. ¿Sí? Primero, ¿qué es? Segundo, ¿a qué es llamada? Y tercero, ¿cómo es que cumplimos este llamado? Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el llamado? ¿Y cómo se cumple? Lo vamos a separar así. Naturaleza, hablando de qué es la naturaleza de la iglesia. Segundo, el llamado de la iglesia, que es lo que como iglesia deberíamos hacer. Y tercero, el medio. ¿Cómo es que hacemos esto que somos llamados a hacer? Entonces, naturaleza, llamado, medio. Sí. El versículo de la semana está en 1 Timoteo 3:15. Dice, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Antes que nada, es importante hacer dos notas aclaratorias. Primera, la iglesia no es un edificio. ¿Sí? La iglesia no es un lugar al que vamos. ¿Sí? Aunque como cristianos, la mayoría de nosotros afirmamos esto, lo cierto es que nuestro lenguaje nos traiciona. Porque hablamos de ir a la iglesia, ¿sí? O hablamos de edificar la casa de Dios cuando estamos hablando de recaudar fondos o invertir en el edificio de una u otra forma y decimos, estamos edificando la casa de Dios. Y al decir esto, estamos enviando un mensaje, estamos diciendo el lugar es la iglesia. ¿Sí? Entonces, es importante tener cuidado con el lenguaje, porque la iglesia no es un lugar. Nuestro entendimiento y nuestro lenguaje deben de ser congruentes. Lo segundo que hay que enfatizar es que en nuestra cultura el individualismo es algo que es muy latente. En todo sentido. Piensa, por ejemplo, en la casa que quieres comprar, ¿no? Que te gustaría tener, y generalmente pensamos en una casa en una cerrada, que esté bonita, que mis vecinos no me molesten, que... Y entonces cada vez más pensamos en mi comodidad, en parte tiene que ver con que nadie me estorbe, nadie me moleste. Nos metemos a cerradas y luego cerramos nuestra casa, ponemos una cochera para meter el carro, cerrar la cochera y no tener que saludar a nadie, no tener que hablar con nadie. Y reforzamos cada vez más nuestra individualidad. Pero lo cierto es que cuando venimos a la Biblia, el cristianismo no es individual. Aunque el llamado a Cristo, aunque el venir a Cristo en fe, es una decisión individual. Una vez que somos unidos a Cristo, somos unidos a su cuerpo. Sí, Packer usa la imagen del ring de una bicicleta. Dice, tú eres uno de los rayos. Y al estar conectado al centro del eje del ring, estás conectado a todos los demás rayos. Y entonces, esa es la forma en que estamos funcionando. Por eso es que los llamados a la santificación y a ser parte del cuerpo son siempre colectivos en un sentido de crecer hacia Cristo. Como el autor en Hebreos 12 que dice, cuídense de que ninguno de ustedes deje de alcanzar la gracia. Y el llamado es colectivo, cuida de otros. Si hemos de crecer en Cristo, necesitamos ser parte de la iglesia. Ahora, habiendo dicho estas dos cosas, vamos a ver naturaleza, llamado y medio. Primero, naturaleza, es decir, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En Efesios 5 leemos, Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y la imagen que está usando aquí Pablo es de la iglesia como una novia. Entonces, en primer lugar, aunque la Biblia utiliza diferentes imágenes para describir la iglesia, y habla de la iglesia como la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, el pueblo de Dios, aunque sean diferentes imágenes, cada una de estas imágenes denota algo en común, y es la iglesia es la amada de Dios en quien Dios se deleita y a quien Dios está transformando. Primera de Pedro 2:5, Pedro usa una imagen distinta. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es el grupo de personas que han sido unidos a Cristo y que se reúnen periódicamente para someterse bajo la palabra de Dios. No todas las personas que se congregan son iglesia, pero todo aquel que es parte de Cristo debería congregarse. Y entonces cuando hablamos pues de la iglesia y lo estamos exponiendo a los niños, tenemos que hacerles saber, cuando decimos iglesia, nos estamos refiriendo a cada una de las personas que están en Cristo. No que van a las reuniones, no las personas que leen la Biblia, no las personas que oran ni siquiera, sino las personas que están en Cristo, y como están en Cristo, entonces leen la Biblia, y como están en Cristo, entonces oran, y como están en Cristo, entonces se congregan. Pero lo que hace a la iglesia iglesia es que estamos unidos a Cristo. Somos su novia y somos piedras vivas que están siendo edificadas como casa espiritual. Y esto es importante que los niños entiendan. Cuando hablamos de necesitas la iglesia, no estamos hablando de una institución meramente, sino de cada una de las personas que están ahí. Si tú necesitas a todas las personas que son iglesia. Entonces, primero, ¿qué es? Bueno, la novia de Cristo, el pueblo que Dios ha amado y ha llamado para sí, para purificarlo, ¿sí? En quien Él ha puesto su amor, su deleite, y que a su vez este pueblo se somete a su palabra. ¿Cuál es el llamado de esta iglesia? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Hay dos textos que lo resumen brevemente. El primero es lo que llamamos la Gran Comisión, donde Jesús le dice a los discípulos, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándolos a obedecer y bautizándolos. ¿Sí? Ese es el primer llamado. Esto es lo que debería de guiarnos en todo sentido. ¿Sí? Pero quisiera hacer énfasis más en 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces tenemos esta idea, ¿no? A fin de que anuncien las virtudes de Dios. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Bueno, todas las que hemos visto a lo largo del año son cosas que caracterizan a Dios primero. Bondad, paciencia, amor, atención. Todas estas cosas caracterizan a Dios. Es por eso que deberían de caracterizarnos a nosotros, porque imitamos a Dios. Y entonces cuando Pedro dice, ustedes han sido llamados para anunciar las virtudes, lo que está diciendo es todo lo que Dios es, debería de ser visible a través de sus vidas. Todo lo que Dios es debería de ser visible a través de sus vidas. De manera individual, porque eres parte de la iglesia, y de manera colectiva, porque cuando te reúnes, eres la iglesia. Aunque sea un pedazo solo de ella. Al hablar de la iglesia como el pueblo de Dios, estamos enfatizando la misión de la iglesia. ¿Sí? Bonhoeffer dice, la iglesia solo es iglesia cuando existe para otros. ¿Sí? La iglesia debe enseñarle a todos los hombres lo que significa amar a Dios y amarse unos a otros. Entonces, estos dos textos juntos nos dan un rumbo. En Mateo, tú y yo vemos que el llamado principal es el de hacer discípulos. ¿Sí? Tú y yo somos llamados antes que nada como parte de la iglesia a ser discípulos. Pero en Pedro también somos llamados a anunciar las virtudes. Y esto significa que la iglesia debería de extenderse hacia las personas que la rodean para hacerles bien, para mostrarles lo que significa ser el pueblo de Dios. Y que este bien que hacemos abra puertas para hacer discípulos. Eso significa que buscamos alimentar a los que no tienen comida, buscamos defender a los indefensos, buscamos proveer para las personas, buscamos justicia para aquellos que la necesitan, pero no como un fin en sí mismo, sino como un medio para ser discípulos. Y finalmente llegamos a la parte del medio. Porque aunque decimos, tenemos que mostrar las virtudes del que nos llamó a fin de ser discípulos, la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo es que tú y yo podemos mostrar las virtudes de Dios? En 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y entonces Pablo está hablando de una unidad inseparable, ¿no? Indisoluble. Es imposible que tú y yo le quitemos un miembro a nuestro cuerpo sin mutilarlo. Y lo que Pablo está diciendo es, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, no sé si alguna vez te ha pasado que a lo largo de tu vida vas creciendo, pero tu pie se queda del mismo tamaño. Solo tu pie derecho. O que vayas creciendo y tu mano siempre fue una mano de bebé. Llegas a los 40 años, pero tu mano es del mismo tamaño que cuando eras bebé. ¿Sería eso normal? No, diríamos todos, estás enfermo, algo tienes, eso no está bien. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo crece, crece todo lo que forma parte del cuerpo, no solo un pedazo. ¿Sí? Es por eso que Pablo en Efesios 4, versículos 15 y 16, dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Al hablar la verdad en amor, creceremos, nota el colectivo, en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. En todos los aspectos. ¿Cuál es el área de tu vida en la que te falta crecer? ¿La identificas? Y aquí está la forma de crecer, al hablar la verdad en amor. Sí, lo Pablo sigue diciendo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es decir, la forma en que tú y yo como cristianos crecemos, la forma primaria, no es a través de nuestros devocionales privados, no es a través de nuestra oración privada, no es a través de nuestra lectura privada, sino es a través de la comunión con el cuerpo. Al reunirnos con el cuerpo y hablar la verdad en amor y recibir la verdad en amor y someternos unos a otros y ser hospitalarios unos con otros y amar fervientemente como Pedro dice, entonces estaremos creciendo. Deberíamos como cristianos ser dependientes de los otros miembros de la iglesia. Deberíamos necesitarlos como nuestro cuerpo necesita cada parte de él. Bonhoeffer, hablando de esto, dice, esta es la carga de la iglesia, este es el llamado, esta es la responsabilidad, que cada uno debe de cargar con el pecado, la fragilidad y la extrañeza de su hermano y debe dejarse cargar con su pecado, su fragilidad y su extrañeza. Porque solo cuando estamos en esta dinámica que realmente estaremos creciendo. Y entonces es muy importante que mientras estamos trabajando esto con los niños les hagamos saber, la iglesia es algo esencial para la vida del cristiano, no es algo opcional, no es algo que puedes quitar y poner y no pasa nada, sino que Dios nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo, lo necesitamos y necesitamos una vida de comunión real, no de asistencia a las reuniones, sino de comunión real con cada miembro de la iglesia, a fin de que podamos crecer en nuestra semejanza a Cristo, a fin de que podamos proclamar y hacer discípulos. Señor, ayúdanos, Padre, a primero nosotros como maestros, Señor, a realmente vivir esto que tu palabra nos enseña, a vivir en unidad y en dependencia y en sumisión a tu cuerpo, Señor. Que realmente sea para nosotros algo esencial y primario, Señor, que traiga deleite, como el salmista dice, en cuanto a los santos, ellos son mi deleite sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir de esta forma, Señor, y que al vivir así crezcamos cada día más en semejanza de Cristo. Y que podamos entonces exponer a los niños la necesidad que cada uno de nosotros tiene de la iglesia, Señor. Y que podamos exponer tu bondad al darnos la iglesia, Padre. Fortalécenos y danos sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.